La Resortera.
Hola, hola, bienvenidos a Tenemos que Hablar. Yo soy Shirley Álvarez y me acompaña Sara López en esta nueva temporada de nuestro podcast, el cual pues hacemos con mucho cariño para todos los que nos han escuchado durante ya más de 3 años.
Shir, significa que en agosto celebramos el 4º aniversario de Tenemos que Hablar.
Eso significa, sí. Y estamos ya arrancando este 2023 como nos gusta, aquí en La Resortera, nuestro estudio de grabación.
El otro día estaba con mi papá y dos amigos y algo les estaba hablando, un tema cualquiera, y dije, sí, es que estaba a punto de decirle, tenemos que hablar. Y dice mi papá como, esa es la frase que pone a cagar a cualquiera. ¿Cómo te amarga el día? Y empezás a temblar antes de que cualquier cosa suceda.
¿Será que te dijeron eso? Que estás como con un temita.
No, nadie hace mucho tiempo me ha dicho tenemos que hablar, pero sin duda es una frase que te pone un poquito nervioso y eso es lo que nosotras vamos a hacer este año, en esta nueva temporada.
Exacto, vamos a buscar esos temitas que los pongan nerviosos.
Sí, yo cambié el tema que traíamos para hoy y lo vamos a grabar luego porque cuando nos encontramos hoy empezamos a conversar de tu última experiencia deportiva, por decirlo de alguna manera.
No sé si se llamará deportiva, pero podemos decirle mejor de mi última aventura.
Y entonces yo dije, hagamos un preguntas y respuestas de la primera meta de tu 2023, que fue subir el Chirripó. O sea, vos empezaste como la clásica persona que se propone una meta del año y la cumpliste en enero. ¡Qué bárbara!
Bueno, en realidad te voy a decir, yo siempre había querido hacerlo. Si era una de mis metas, no de este año, del pasado, de lo que fuera, siempre lo había tenido como en mente. Lo que pasa es que reservar los espacios es un poquito complicado. Entonces me topé con Diego, un muy buen amigo que se dedica a hacer este tipo de cosas, hiking y cosas así. En una conversación que tuvimos, en una catarata que fuimos, yo le dije, mira, yo quiero hacer el Chirripó. Y me dice, ay, qué casualidad, yo estoy armando grupo para el próximo año, para enero. Posiblemente te pueda incluir porque obviamente los cupos son limitados y cuesta mucho, la verdad, agarrar espacio. Entonces me llamó y me dijo, tengo tu campo y decime si te apuntas o qué, ¿verdad?
¿Esto
entonces,
fue en qué fecha, perdón?
Eso fue el 14 de enero, el día de mi cumpleaños.
No, perdón, ¿en qué fecha te reservaron el espacio?
Ah, de eso hablamos en diciembre.
Ah, bueno.
Empezamos a hablar como en agosto, por ahí, y ya en diciembre me confirmó. Pero yo no tenía planeado hacerlo el día de mi cumpleaños, sino que más bien era como 3 días después. Esa era la fecha que íbamos a reservar y eso estaba. Cuando me llamó y me dijo, solo, ya tengo tu campo, lo reservé, y salimos el 14 de enero. Y yo, ¡no! Ese es el día de mi cumpleaños y yo me quería enfiestar y quería todas las semanas.
Pues la vida te está enfiestando de otra manera.
Exacto. Pero bueno, se dio y el 14 de enero, del 14 al 17 fue, nos enrumbamos a Pérez Zeledón para hacer la caminata. Digo nos enrumbamos porque Dani me acompañó.
Entonces, yo tengo muchas preguntas, te digo por qué. He conocido unas cuantas personas, no voy a decir que muchas porque eso sería exagerar, que han hecho todo ese recorrido y han llegado al punto más alto de nuestro país. Y a mí, en lo personal, nunca me ha llamado la atención porque justo cuando empezamos a hablar de esto, les dije que yo me considero, quizás no lo soy tanto, pero uno se subestima demasiado, que yo soy como muy débil de mente, sobre todo en este tipo de caminatas o en cosas de ejercicio, que cuando me canso, pienso, ay no, ya no quiero más y renuncio. Soy lo que dirían en inglés, una quitter. Y ya lidio con eso, no pasa nada. Pero hay mucha gente que dice, no, o sea, solo suben personas mayores, no es tan difícil. Y entonces le dije a Shir, vamos a responder todas mis preguntas con tu experiencia para que para quien tenga ese plan este año vaya así como una guía for dummies y pueda experimentar eso. Entonces creo que la primera pregunta sería, vos hablaste con esta persona y fue en agosto. Entonces si alguien quiere ir, ¿tiene que estar asesorado por algún tipo de agencia o alguien que se encargue de eso? ¿O puede llamar directamente un número de la reserva? ¿O cómo funciona el primer pasito?
Un tour operador es lo ideal, y lo ideal es hacerlo en grupo porque creo que sale más económico, ¿verdad? Esa es la idea de hacerlo en grupo. Ahora, yo a ciencia cierta no te sé decir si sale mejor hacerlo directamente con el parque, si uno puede, porque yo no lo hice así, simplemente pues esta persona hizo todo, yo no hice nada, yo nada más le dije, a mí me interesa, avísame si me puedes conseguir un espacio. Entonces creo que, bueno, hacerlo con un tour operador creo que tiene sus ventajas y es el sentirse acompañado, una persona que tiene experiencia.
Un respaldo.
Sí, y ir como en grupo también yo siento que es algo como bueno también, porque no es lo mismo ir uno solo, que yo sé que hay gente que lo hace, pero creo que ir en grupo es parte como de para mí personalmente era como parte de, también de la experiencia, porque creo que se siente uno más acompañado.
¿Hacen alguna reu o alguna...?
Ellos hicieron entrenamientos.
Ok, pero digamos, yo soy el tour operador y consigo a las, qué sé yo, 10 personas. Uh-huh. ¿Los cito para que se conozcan o para darles instrucciones, sí, para ofrecerles los entrenamientos?
Banda, mire, aquí hay un chat, ¿verdad? Entonces empiezan a decir, bueno, empiecen a comer así, empiecen a hacer esto. Hay entrenamiento a tal cerro, hay que subir tal lugar, hay que cada cierto tiempo vamos a hacer tantas caminatas, lo que sea. Yo creo que es importante seguir como todas las recomendaciones, porque en mi caso personal, yo sabía que era duro, pero sobrepasó mis expectativas.
Ahorita vamos a ir con eso, porque tengo muchas preguntas. Ajá. Dentro de la preparación previa, digamos, yo qué sé, ¿vale la pena alterar algo en la alimentación? Digamos, como algo que te prepare unos 3 días antes, algo que es alimentos que te ayuden a no ratonarte, o no hay nada que sirva.
No sé, es que, o sea, lo que pasa es que eso es muy, muy personal. Uh-huh. Obviamente es un esfuerzo físico importante, o sea, uno no lo puede subestimar, tiene que entender que, no sé, no puede estar de fiesta todos los fines de semana si vas a hacer, si claro, tu cuerpo va, ¿verdad?, va a sufrir de esa manera. Ahora, hay gente que, de gente mayor que lo hace y le va súper bien, hay gente joven que lo hace y le va súper mal. Entonces, o sea, todo es como muy, muy relativo y muy personal. Lo que sí está claro, o sea, clarísimo, es que pues físicamente hay que tener condición, y no digo condición para competir en X deporte, lo que sea, sino mantenerse, tener un estilo de vida activo y pues practicar algún deporte, porque no va a ser que uno pues no haga nada, ¿verdad?, tenga su vida de sedentarismo toda la vida y se levante un día en la mañana y diga, ¿saben qué? Voy a ir a subir la montaña más alta del país.
Eso, o sea, es algo que Sarita haría,
¿qué,
probablemente.
¿Qué sentido tiene sufrir de esa manera, no? Igual, esto es otra cosa. Yo lo hice en esa cantidad de tiempo porque es menos, como menos impacto para el cuerpo. Hay gente que llega, sube de una vez y baja.
He escuchado gente que lo ha hecho en menos de un día.
Sí, y hay una carrera, locura. Hay una carrera Chirripó que se trata, creo que es superar 3 horas y pico.
Nunca me verán
subir
ahí.
Subir y bajar. O sea, eso... O sea, ya esos son otros niveles y es otro, eso no es ni siquiera otro deporte, es otra liga.
Eso, bueno, yo sé que no lo hiciste, pero si escuchaste por ahí, eso se cobra igual. O sea, da igual si caminas y dormís tantos días o si lo haces en tantas horas. Evidentemente, sé que tenés que pagar por la cantidad de noches que vayas a dormir, pero uh-huh, si vas y subís en un día, pagas eso y vámonos. No tenés que pagar más de la cuenta.
Yo no sé cuánto cuesta. No sé cuánto cuesta subir y bajar. O sea, digo, hacerlo así en un día, no sé. Yeah. No sé, y sinceramente, vamos a ver, estamos hablando con base en mi experiencia, claro, una persona común y corriente, o sea, que le gusta hacer ejercicio, que por ejemplo, en mi caso, hago con regularidad de ejercicio, hago bicicleta, hago gimnasio, puedo nadar, pero de forma regular, normal,
es que
no,
eso te iba a preguntar, ¿vos no
a niveles deportistas de competencia, ¿verdad?
Común y corriente sería alguien que del todo nunca hace deporte, porque esa es la mayoría de personas en nuestro país. Vos sos activa.
Una persona activa, sí, pues físicamente activa de forma regular, pero tampoco de un nivel de competencia. Digo, uh-huh, yo no entreno para competir. Claro. O sea, he hecho competencias de bici y eso, pero a mi nivel, digamos. Uh-huh. Entonces, o sea, creo que alguien que le guste el deporte, que le guste este tipo de cosas, pues lo saca sin ningún problema. Pero sí se sufre un poquito. O sea, sí es un... Digo, si fuera tan sencillo, lo haría todo el mundo.
¿Crees que, aparte de lo que tuviste que pagar, que quizás al final lo podemos mencionar para que alguien se haga una idea, uh-huh, del aproximado, crees que la inversión previa es significativa o es algo que uno se la podría jugar? ¿O por el equipo que tenés que conseguir o pedir prestado, sí se lleva su inversioncita grande?
No, equipo pues no es gran cosa. Los zapatos, que sean cómodos y que sean zapatos de hiking, eso es lo ideal. Llevar ropa como de frío, porque si hace mucho frío. O sea, pero ropa también ligera, porque todo te pesa, hasta las pestañas. O sea, ya
imagínate las de Kayla. Se le pesa como un kilo. No, es un chistecillo, buena gente. Pero no, lo pienso porque, digamos, dicen ropa ligera para el frío, pero la ropa de frío obviamente es un poquito gruesa y si te pones más ropa, ya eso está.
Digo,
calor,
para dormir, pesa. O sea, vamos a ver, para caminar, yo llevaba una blusa de, ¿cómo se dice? De normal, de entrenar, manga larga, un legging, porque, o sea, caminar el primer kilómetro ya te da calor.
Claro.
Entonces, o sea, no, y llevaba mi jacket en la cintura porque si de repente el clima va cambiando. O sea,
durante el día utilizabas licra, qué sé yo, licra normal de ejercicio que usaríamos en Costa Rica,
usé
en cualquier parte.
Solo zapatos de hiking, una licra, un legging normal de gimnasio y una blusa manga larga. Llevaba una jacket. cortavientos, porque sí, de repente es...
Pega el chiflo.
Sí, exacto.
Vos fuiste en uno de los meses más cruciales, que de hecho siempre son los que se recomiendan, pero son los más fríos, que son
de verano.
Enero, febrero, uh-huh. y creo que incluso marzo sigue siendo uh-huh. muy frío.
Sí, en las noches. En las noches es frío, pero yo llevaba cobija con orejas.
Oh, llevaba una cobija humana.
No, bueno, eso es otra cosa. Vamos a ver, estamos como hablando los temas así como desordenadamente, pero les voy a ir contando. No, uno no va a un hotel cinco estrellas, ¿verdad?
O sea, hay que ir con sus cositas.
Aparte de todo, es un refugio donde se comparten cuartos, son camarotes. Dos camarotes por cuarto. Entonces, o sea, sí tengo que decir que no es un hotel cinco estrellas, pero está... Absolutamente,
delicioso. Sí. Cuando llegas tan cansada.
Súper limpio, súper ordenado, o sea, bien, las cobijas súper bien, todo, en realidad yo no tengo queja alguna del refugio o base Crestones, que es como se llama, porque en realidad todo está súper bien.
La comida, por ejemplo, he escuchado a alguna gente que paga y les preparan comida y otros que llevan. ¿Eso
creo
es
que hay un único menú? Hay okay. un único menú.
¿Y en, uno y lo en escoge, cada lugar donde paras o solo en un refugio?
O sea, uno lo escoge. Te dan como tres opciones de almuerzo, de cena y vos... Ya eso es lo que ordenás previamente, porque arriba en la montaña no te puedes decir, ay no, sabes que ya no quiero pasta, ahora quiero arroz con pollo. Entonces, o sea, no, es lo que elegiste abajo cuando haces tu ingreso, eso es lo que te van a dar en las siguientes dos noches. Entonces, la comida bien. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más les puedo contar?
¿Cómo te quedaron los piecitos? Porque una amiga fue y se le cayeron las dos uñas de los dedos gordos.
Ay,
o sea,
no,
una y una,
doloroso.
Derecha e izquierda, y quedó con el dedito así.
Bueno, eso puede ser por varias razones. O no sé si fue con lluvia o no, pero por ejemplo, para mí bajar fue de las cosas más duras, porque uno baja, bueno, igual como sube. Lo que subiste, que es una cuesta, una pared de piedras, lo tenés que bajar. Entonces hay que hacer mucho equilibrio y sostener mucho. Uno va como con los dedos encogidos.
Claro, como, sí, como porque así, eso te da como el agarre. Sí, claro, ajá. El agarre en el suelo.
Exacto. Y si los zapatos no son de tu talla, te quedan grandes, el pie se mueve. Entonces eso te pega y uno puede pegar. Y claro, me imagino que pego en una piedra y ahí dejo la primera uña y después pego en la otra y dejo la segunda uña.
Cállate. Shiri, ¿qué tanto control mental o dominio corporal crees que se necesita bastante, verdad?
Todo. La verdad es que yo voy a contar una anécdota, porque una mala anécdota. A mí me pasó algo particular y subiendo, empezando en el kilómetro 1-2, me dio un ataque de gastritis y colitis.
¿Y vos preparado? ¿No llevabas nada?
Sí, llevaba unas pastillas, porque en esa semana casualmente, no sé, había pasado como mal. Entonces llevaba unas pastillas por aquello y yo sí... sentía como que algo me podía pasar del día anterior. Yo dije, no estoy como al 100 del estómago, pero no va a pasar nada.
¿Habrá sido un poco de ansias o una colitis nerviosa
no
por la previa
sé.
O no?
Creo que en la semana estuve mal y todavía no estaba como bien del todo. Entonces, en el kilómetro 2 empecé a sufrir ese dolor horrible y espantoso en la boca del estómago. Y así subí. Los 7 primeros kilómetros son los más duros.
Pobrecito.
Son los más duros. Y se suben de madrugada, además. Empezamos a caminar a las 2:30 de la mañana. Y yo empecé con ese dolor, no había desayunado. Empecé con ese dolor horrible y así me tiré los 7 kilómetros. Cuando yo llegué al café, que uno hace la parada en el kilómetro 7, hay un café donde están los guardaparques, yo me arrastré prácticamente mientras Daniel entraba al café a comprarme un
Gollum del Señor de los Anillos en las rocas.
Exacto. ¡Ayuda!
¡Amiga!
Saliendo del bosque. ¡Por favor! Que de hecho no. 100 metros antes estaba el guardaparques ahí como caminando y él me vio y seguro me vio mal porque yo estaba sentada en un tronco, porque yo le dije a Daniel, yo no puedo caminar más, o sea, no puedo más, este dolor me supera.
Y apenas
supera.
Estaban empezando, iban por el 7.
La mitad. Este dolor me supera. Entonces el guardaparque se quedó viendo y me dice, vea, a 100 metros ya está el puestito, ¿verdad? Hay un baño, hay comida, hay agua dulce, hay no sé qué. Y yo, es que no puedo ni 100 metros más.
El agua dulce sí te reviviría en esa situación.
Bueno,
a mí al
yo
menos,
me
sí.
Llegué arrastrando, me senté en la basecita del lugar de madera y una de las muchachas del grupo que ya habían llegado ellos se acercó y me dijo, Shirley, ¿qué te pasa? Estás pálida. O sea, ¿qué te pasa? Y yo, estoy muriendo de la gastritis.
Todos los demás estaban, digamos, en ese momento normal.
Haciendo su parada normal. Porque...
Y se sentían bien también.
Sí, sí, sí. Entonces, ella sí se asustó porque posiblemente mi semblante sí era un poco alarmante. Entonces, me consiguió una de las pastillas que ella llevaba y el grupo siguió. Yo en ese lugar me quedé 2 horas. La parada técnicamente debe ser como de media hora. Pero yo me quedé 2 horas porque yo dije, yo necesito recuperarme para poder seguir, porque porque si no, no voy a poder. Entonces me acosté en una banca, me pegaba el sol porque estaba fría, las manos heladas.
¿Dudaste, o sea, en algún momento de continuar ahí?
Sí, ahí yo dije, creo que me quiero devolver. O sea, creo que yo no quiero hacer esto. Y ya desayuné, me tomé la pastilla, me empecé a sentir mejor. Y ya después como yo dije, bueno, sí, creo que puedo seguir. Y seguí. Y ya casi que llegando, como 2 kilómetros antes, me volví a sentir mal. Pero ya estaba ya muy cerca de terminar. Entonces también mentalmente ya yo estaba, no, como que ya vamos a llegar a la base.
Imagínate,
ya.
Vos que tuviste la fortaleza mental para terminar sintiéndote mal.
Sí.
Supongo que podría ser más simple, entre comillas, alguien que se sienta
bien. Por eso te digo, alguien que es físicamente activo lo hace bien. O sea, obviamente se sufre, pero sí, no es algo imposible de lograr. Uh-huh. Si te gusta el deporte y si tenés una vida activa físicamente. Cuando llegué sí sentí un alivio, pero
cuando llegaste a la cima, ¿te tocaba la bajada o ya cuando terminaste?
No, cuando llegué a la base, donde uno duerme. Porque al día siguiente hacíamos cima. Por eso te digo, o sea, yo lo hice con tiempo suficiente como para descansar.
Okay.
O sea, uno camina sus 15 kilómetros cuesta arriba, empedrados, llega al refugio, duerme esa noche y al día siguiente sale a hacer cumbre.
¿Cuánto es el kilometraje total, ida y vuelta?
Son 15 para arriba, más 5 a la cima.
Y 40.
Ajá.
Ay, Cristo, de solo pensarlo me duelen los talones.
Bueno, ese día el grupo que llegó, llegó, descansó, se bañó, lo que sea, y en la tarde salieron a hacer Ventisqueros, que es otro cerro, que son como 2 horas de caminata para ir a ver el atardecer. Claramente yo estaba durmiendo mientras ellos hacían eso. Yo dormí toda la tarde.
Sí, yo creo que hay un punto también que lo podríamos conversar, obviamente es más de tu vida personal, pero para vos, ¿qué tan importante fue ir acompañada de tu pareja, o sea, sentimental, y que sabemos que es alguien que le encanta hacer ejercicio, que uh-huh. tiene mucha fortaleza? Porque a veces entre grupo de amigos no sabemos si tus compas van a tener tal vez
la paciencia
y uh-huh. tanto cariño y tanto, bueno, hey, yo te cuido, yo te espero, no me estás arruinando nada, no está pasando algo grave. Sí. O gente que va con desconocidos o gente que va sola. Digo, yo me imagino que para vos fue un gran apoyo que él fuera el que te acompañara.
Total, de hecho, cuando yo dije, hey, es que yo quiero hacer el chirripo, vámonos. O sea, obviamente Daniel está en un proceso de entrenamiento para el Everest.
Sí.
Entonces,
a eso también le funciona y es más simple para él.
Sí, aunque no es lo que él necesita, porque lo que necesita es altura, no horas de caminar, sino más altura para entrenar.
Claro.
Igual él me dijo, claro, me parece chivísimo, vamos, y no sé qué, y se apuntó, y de hecho él me lo regaló para el cumpleaños.
Qué buena nota.
Entonces, él me dijo, yo igual como voy a hacerlo como entrenamiento, no voy a pagar, porque uno paga para que le lleven el equipaje, ¿verdad? Uh-huh. Las cosas de dormir, las cosas personales, mano, uno paga una mula.
Se echó el
Yo llevo todo. Una mula personal.
Yo llevaba mi mulota.
Y él llevaba un backpack, muerto atrás, con 20 kilos de peso, donde llevaba las cosas de los dos, pero yo le dije, pero no, o sea, eso no es como que sano, ¿verdad? Me dice, no, es que necesito hacerlo porque en el Everest puede llevar posiblemente más peso que esto, entonces a mí me sirve para entrenar. Y
así
yo, bueno,
King, ¿no?
Ok, entonces él, aparte de eso, iba a mi paso, ¿verdad? Cuando ya uno se siente mal, uno va más despacio, va como, entonces sí.
¿No te sentiste como presionada en ningún momento de ponerle más ganas por él?
No, porque él me decía, si no estás bien, es mejor que vayas a tu ritmo y yo aquí voy bien. Pero bueno, llegando allá, el lugar este, descansé, me tomé las pastillas que me tenía que tomar, me sentí mejor, comí, todo bien, dormimos y al día siguiente hicimos la cima. Y sinceramente tengo que decir que ese día sí me sentía súper bien y llevamos un súper buen ritmo, llegamos al pico más alto, que es una sensación increíble, o sea, es de verdad, uno se siente de verdad como alguien importante.
Ah, sí, con vos mismo y imagínate lo que es cumplir algo así. Vi una de tus publicaciones en Instagram, pueden ir a verla, Shirley Álvarez. ¿Cuál es tu usuario? Ya se me olvidó.
Shirley Álvarez CR.
Ese. Al día que estamos grabando es la última publicación, ya cuando ustedes la vayan a buscar, no sé, pero es la foto de antes de que anocheciera y ya luego en la oscuridad.
Ay, sí.
Eso es espectacular, por Dios.
Sí, y todo el camino. O sea, yo tengo que decir que tenemos un país privilegiado. O sea, de verdad que ese sendero... No sé, yo lo tomo porque a mí me gustan mucho estas cosas y me gustan mucho como las cataratas y estos lugares así como muy de montaña y esto. Es una oportunidad como tan bonita para desconectarse, que uno lo dice siempre, es como muy trillado, ay sí, me voy a desconectar para reconectar, no sé qué. Bueno, yo no sé, en ese sendero yo me pasó la vida por delante, o sea, pensé 16 mil cosas, resolví 800 mil, me compliqué con otras 800 y...
O sea, háganlo en enero. Funciona.
No, y de verdad, o sea, es espectacular, es que en serio el sendero es, se ven cosas muy lindas y la vegetación, cómo va cambiando, la vista que se tiene, o sea, llegar a la cima, ver todo aquello, las lagunas, o sea, es, de verdad es algo.
Dicen que esa parte de las lagunas parece como de peli, ¿verdad?
Sí, todos son postales.
¿No vieron ningún animalito silvestre por ahí?
No, creo que una de las chicas del grupo sí vio una danta. Ahí como entre las ramas, tampoco la vio así como a vista y paciencia, pero claro. Sí la pudo grabar ahí como entre... Ahí
¿y ruidos extraños en las noches? ¿Hay mucho silencio o se escuchan
animalitos?
No, sí
vi muchos pájaros extraños, sí vi. cosillas así como reptiles, cosas así también.
Sí, los que son más atrevidos. Ajá. Siempre los bonitos son desconfiados. Exacto. En cambio, los atrevidos siempre son los reptiles.
Dani iba con la fe de ver un puma, pero no se le hizo. Y yo decía, gracias Dios, porque yo me hubiera muerto.
Me encantaría que aparezca aquí un animal depredador para que la experiencia sea completa. Shira, hablemos de términos económicos. ¿En cuánto sale aproximadamente el que vos hiciste? Que supongo que cambiarán tarifas dependiendo si lo haces con el parque o dependiendo de la agencia.
Nosotros pagamos 190 mil por persona. Okay. A mí me parece que es un costo alto, porque no voy a decir que no, o sea, sí me parece que es caro, pero vale cada colón.
¿Pero vos crees que es caro si se contempla, bueno, supongo que parte de la comisión de quienes les ayudó a hacer todo, ¿verdad? Ajá. De la agencia, contemplando...
Sí, pero incluye el hospedaje, te incluye la alimentación.
Tres dormidas fueron, ¿verdad?
Dormir en el hotel en Pérez Celedón la primera noche, porque ese día llegas, te registras, haces el registro en el parque, no sé qué, ahí dormís en ese hotel y te incluye las dos noches del refugio.
Fueron dos noches en refugio.
Ajá.
Ahí ya van tres.
Exacto. Y las comidas.
Bueno... Yo creo que sí, evidentemente es algo en lo que tendrías que invertir y al fin y al cabo yo creo que casi todas las experiencias de turismo o de aventura un poco más extremas te van a llevar un costo que es inevitable porque es parte de...
Bueno, y no hay internet, ¿verdad? Para que sepan.
¿El teléfono mejor que dejarlo en el hotel en Pérez Celedón?
No, jamás.
Bueno, claro.
¿Lo llevas? No, por ejemplo, en el kilómetro como 10, 9 entra algo de señal, pero durante el recorrido no tenés nada.
No, y lo dije porque en el refugio lleva cámaras o GoPro así, pero sí.
No, en el refugio sí hay internet, sí hay wifi. Apagan todo a las 8 de la noche, se apaga todo. Te quedas a oscuras.
El
cielo
se ve también
espectacular.
Y el router también.
No. El wifi se cae. Pero sí, la noche es espectacular. A las 8 de la noche ya muere todo. No hay wifi, sí, en la mayoría del recorrido ni de la caminata. Y sé que hay gente que lo utiliza, que de hecho hay un grupo de conocidos ya ahí. Bueno, creo que vos los conoces. No voy a decir quién.
Luego me decís porque ni idea.
La próxima semana va un grupo. Porque van a pedir matrimonio en la cima.
Yo sé quiénes son.
Creo que sí puedes conocerlos.
¡Qué emoción! Ya quiero terminar. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya son los 20. Ya, yo ya quiero terminar. Necesito saber este chisme. Bueno, pero yo voy a dar una recomendación con todo el atrevimiento del mundo. Que si alguien que está escuchando el podcast quiere un poquito más de información técnica, no vayan a preguntarle nada personal a Shir, y pues que te escriban, ¿verdad? Podría ser en Instagram.
Sí, en realidad yo pienso que sería mejor que le escribieran a Diego Hiking, que aparece en Instagram,
dar
que
es el nombre del
tour operador, es el experto, o a la gente que conocen o que tienen, porque vamos a ver, opciones hay millones, o sea, hay mucha gente que lo hace, hay mucha gente que hace ese tour y que puede darles recomendaciones de verdad de profesionales y de gente que se dedica a eso. Yo puedo hablar desde mi experiencia, desde lo que me pareció, desde lo que vi, desde lo que aprendí. Lo recomiendo, sí, lo recomiendo 100%.
El usuario de él es Diego Hiking, o si quieres buscarlo para que lo demos de mejor, sí, así es cierto, no te hacen muchas preguntas que no vas a saber responder porque no sos la que tiene
de hecho
la...
ya él tiene abierta la inscripción.
Los cupos de este año.
Para el 2024, van en febrero, vuelven en febrero del 2024. Igual para que ahorren, para que entrenen, para que todo. Es Diego-Hiking, H-I-K-I-N-G.
Diego-Hiking. Bueno, sea subir el chirripó o sea lo que sea que tengas en mente, tratarlo de cumplir este año o trabajar para cumplir esa meta, no importa el tiempo que te lleve, pero es bonito tener estas pequeñas ilusiones y estos primeros retos, estos primeros logros. Creo que la vida es la suma de todos estos logros que nos llenan de mucha ilusión. Y
la vida, vean, vívanla, en serio, vívanla.
Vos ya en enero hiciste check al cumple, check al chirripó. Este año empezó con mucha fuerza. Que se mantenga de ahí para arriba.
Pues sí. Así que, hagan lo que les gusta y ya, eso es lo que uno se lleva.
Qué lindo. Bueno, un abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio.
Chao.
Esto fue una producción de La Resortera y TD+.